Chenenki.
Y yo, Ale.
Shonini, gente, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a otra semana más con Shonen Games acá en un día, otra vez random, otra vez el día que no es, otra vez la hora que no es, pero bueno, así es mi vida, lamentablemente. Miren, ¿cómo están? Buenas noches. Está conectado por acá el pana Metal Punch desde Argentina, que está cocinando pollo acompañado con papas y huevos. Y Illich también está conectado esta noche y dice, ah, caray, llegué de suerte el live. Bueno, bienvenido, bienvenido a toda la gente que está conectada a esta hora. También conectado por aquí Eli Mora, buenas noches. Y yo con este cable, que estoy que lo tiro a la basura porque es terrible. Miren, hoy tenemos un epi movidillo, hoy tenemos un epi maravilloso. El Gargajo conectado, y un aplauso a esta gente conectada desde Twitch, dándolo todo. Bueno, antes de comenzar, como siempre, les recuerdo, acá les dejo los canales y las redes para que, bueno, en caso de que no estén conectados, en caso de que no sepan. Y de hecho, voy a comenzar a decirlo, porque mucha gente nos escucha en Spotify y nunca lo digo. Pueden seguirnos en Instagram, en @shonen.games, el Patreon también es shonen.games. Nuestra página es shonengames.net y también está el canal de YouTube que es Shonen Game Podcast, que bueno, que es una maravilla, y el enlace del Discord, que lamentablemente no puedo decirlo, pero si van a la descripción del video van a conseguirlo tanto en YouTube como en Twitch mientras esté vigente y disponible el video. Mira, conectado a Pericles 21, buenas noches. Oye, mucha gente activa esta noche, me encanta. Bueno, antes de arrancar, como siempre, recuerdo que nuestras redes sociales están ahí listas, activas y maravilladas para ustedes, ahí para que se conecten, para que entren, para que se registren, para que chusmeen, y el Discord, que es una maravilla. Esa gente ahí me tira noticias, me tira amor, tira locuras que no tienen sentido, y siempre son bienvenidas, siempre es maravilloso verlos a todos. Aquí me dice Pericles que te encanta el suéter, lo compré en una tienda en Argentina, tengo este de Sega y uno de Battletoads, que también está muy de pinga, y con este frío que está haciendo, pues, es lo mejor, es lo mejor. Bueno, gente, les recuerdo también a la gente que se conecta desde YouTube, que ahora tenemos también Super Chat, en caso de que quieran colaborar con Shonen Games, pues bienvenido sea. Y para la gente que esté en Twitch, que a través de los bits y a través de las suscripciones, pues pueda apoyarnos para que este proyecto siga estando vigente y siga creciendo. Lo que sí voy a hacer, que debería hacer, que es una recomendación que me ha dado mucha gente, es mantener una hora y un día fijo, al menos a la semana, porque mi idea siempre fue hacer esto martes, miércoles y jueves, pero la verdad es que es muy complicado por toda mi dinámica de vida, por las niñas, el trabajo, las cosas. Entonces quiero tener al menos un día fijo. Que ustedes digan, coño, este chamo se conecta este día sí o sí siempre. Aún lo estoy buscando. En principio eran los martes. De hecho, tenía rato que no salía nada los miércoles. Y mi idea en algún punto fue salir miércoles en la mañana, al mediodía. Pero bueno, no se me ha podido dar, lamentablemente, porque también arma el guión y todo. Es todo un trabajón y bueno. Me complica un poco la vida y la dinámica. Pero no importa. Estamos aquí esta noche y yo con este cable que odio profundamente porque falla un montón. Armemos acá. Dame un segundo. Ok, creo que está. Mira, Luis, hemos conectado. ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches. Bueno, Shindy, sin mucho más que agregar y luego haber hecho la introducción correspondiente de redes sociales, del programa y de todo, vamos con este EP número 54. Llevar un aplauso para mí. Y un montón de Hadouken, porque hay que echarle bola. Que he hecho 50, o sea, tiene más de 54 horas mías hablando en internet. Cuánta vaina se me ocurre. Es increíble. Es increíble que quieran escucharme, honestamente. No, pero bueno, es maravilloso igual. Bueno, sin ya mucho más que agregar, arranquemos ya mismo con Retrovisión.
Retrovisión.
¿Y qué tenemos acá? Esta es la rojita maravillosa de nuestros amados amigos de Nintendo, que hoy quieren matar a todo el mundo y están amenazando, demandando y ganando cuentas como que no hay un mañana. Pero esto fue una época linda, fue una época hermosa. Esto fue un día como ayer, porque lamentablemente no hice el EP ayer, y este fue un dato que es por demás valioso. Un 15 de julio del año 1983 lanzan en Japón la Famicom. Recordemos que Nintendo era una empresa que se dedicaba a la fabricación de juguetes y comenzó a experimentar todo este tema de lanzarse las consolas por toda la influencia que tuvo de Atari y el boom que hubo en videojuegos en los Estados Unidos. Así que sí, un día como ayer, un 15 de julio del año 1983, Japón vio nacer una revolución digital. Nintendo lanzaba su legendaria Famicom, la consola que no solo salvó a los videojuegos tras la crisis del 83, que fue terrible y nefasta, sino que también marcó el inicio del imperio que hoy domina la nostalgia gamer. Me encanta que esto lo leí, pero es hermoso igual. Bueno, ¿qué era la Famicom? Para la gente que no sepa, la gente que es muy joven, la gente que nunca lo jugó, que debe haber alguno que siga el podcast o que lo escuche, es la primera consola de Nintendo que logra un éxito comercial importante. De hecho, la abreviatura es Family Computer, porque básicamente la idea de Nintendo era venderte una consola que más adelante pudieses meterle periféricos para hacer una computadora. Claramente sabemos que eso no funcionó, claramente sabemos que en la época de las microcomputadoras tuvo su apogeo y fue bastante corto, y su caída también. Así que bueno, nada, los panes de Nintendo lanzan esto y me parece hermoso recordarlo. Vamos a ver algunos datos interesantes de esta consola. Bueno, lo primero que dice, que siempre he dicho, de hecho, es que es blanco y roja. La excusa de Nintendo era porque era muy lindo los colores y muy infantiles, pero la verdad es que porque es más barato. La fabricación del plástico en blanco y rojo era mucho más económico. El precio de lanzamiento para la época era de 14.800 yenes, que era más o menos entre $75 y $100 la época. Barata no era. Incluía, como ven en la pantalla, dos mandos que estaban adosados a la consola. No podías retirarlos, no podías desconectarlos como luego fancymente hicieron con la NES. El cable era recortito, era un cable muy cortito. Y una cosa curiosa que tenía la versión japonesa, que de hecho pueden verlo acá en la imagen, en la foto, es que el control número 2 tenía un micrófono con control de volumen. Y a esto, bueno, ya le hemos hablado en otros episodios. Había juegos como Legend of Zelda, el primero, donde le pegabas gritos al control y matabas ciertos enemigos que eran bastante difíciles de matar si no era a través de este easter egg que incluía el juego, ¿no? Básicamente la idea era eso, juegos a través de intento, claramente, de reconocimiento de voz o de repente algo que sirviera para hacer karaoke, presumo, porque no mucho más que eso. De hecho, en la versión occidental, el tema del micrófono completamente fuera ya del diseño original de la consola. Los primeros tres juegos que tuvo esta consola fueron Donkey Kong, Donkey Kong Jr. y Popeye, que básicamente... un puro arcade de Nintendo lo que estaba funcionando, ¿no? Pero igual, bueno, en aquella época para Nintendo fue importante porque habían logrado buenos números con esos arcades, especialmente con el de Donkey Kong en Estados Unidos. La consola tuvo un comienzo bastante difícil. De hecho, hubo una problemática importante al inicio de su lanzamiento porque había un defecto de fábrica que hizo que fallaran un montón de series de consolas de la Nintendo. Y aquí el presidente de aquel entonces hizo una movida muy inteligente y también muy arriesgada, que fue básicamente recoger todas las consolas, entregar a la gente consolas nuevas con la falla que ya no la incluían y perder millones de dólares en el camino de hacer eso, ¿no? De hecho, casi se funden en el medio, pero bueno, positivamente lograron alcanzar números positivos en verde y sumarse otra vez más a la carrera del mundo gamer que estaban haciendo en Japón y que pronto iría a los Estados Unidos a contagiar a toda una generación completa durante los años 90. Algo lindo de esta consola y que vale la pena destacar como historia gamer es que el D-pad, la cruceta, fue hecha por Gunpei Yokoi, que es el panel que hizo también la Game Boy, y básicamente se convirtió en un estándar de la industria porque al día de hoy todos los controles de una manera u otra copian o emulan la cruceta que Nintendo hizo en aquel entonces, ¿no? Recordemos que para aquella época el tema del joystick, como los Atari, con la palanquita y la cosa así chun chun chun, era lo que más predominaba, ¿no? El Intellivision tenía la rueda horrible que le dabas vuelta con el dedo, que era súper incómoda. Y Gunpei dijo, coño, pero vamos a hacer una cruz aquí, una cosita. Y mira, una maravilla, un aplauso para Gunpei, por favor. Durante los años 80 la consola fue tan exitosa que una de cada tres familias en Japón la tenían. Y llegó a vender más de 19 millones de unidades solamente en Japón. Como nota curiosa, nada más hubo aproximadamente 1000 títulos que nunca salieron de Japón, lo cual es muy triste porque hay muchos juegos muy potentes, muy buenos en Japón, pero bueno, por temas occidentales, por temas, no sé, de intereses o de licencias, lamentablemente no pasó. Así que bueno, sí, un día como ayer, un 15 de julio del año 1983, Nintendo lanza la Famicom en Japón y cambia la historia gamer del mundo para siempre. Me encanta. Mira, conectado por acá Luismos, que ya lo saludé, Edgar, Illich, también está Pats. ¿Cómo estás, Pats? Buenas noches. Y aquí están todos activos dinámicos en el chat de los canales. Bien, sigamos con el siguiente título en Dios mío, ¿cómo está la sección? Se me olvidó. En retrovisión. Estoy cansado. Este jueguito que ven acá, bastante cuchi, con los personajes de Hello Kitty, que ustedes me mencionan aquí, pero ¿por qué traje esto? Bueno, porque salió un día como hoy, un 16 de julio del año 1993, Sanrio World Smash Ball para Super Famicom, hecho por la gente de Tomcat System. Fue un juego exclusivamente para Japón, para Super Famicom, como ya les dije. Y básicamente es que este juego, que es como una especie de fútbol ping-pong, donde un montón de objetos, elementos y mecánicas, y la cámara que marea horrible además. Y bueno, eres los muñequitos del mundo de Hello Kitty, donde ahí con tu habilidad y con tu pericia, pues vas lanzando la pelotita a un montón de lugares y tratas de romper los bloques que están arriba para anotar un gol en la arquería contraria. Claramente, y esto no me lo tienen que decir, este fue un juego que ya estaba desarrollado y... esto, ojo, tómelo con pinzas, no tengo la data, simplemente es lo que yo creo que es. Ya estaba desarrollado y es como que mira, está simpático el juego, está simple, vamos a meterle algo cada que venda. ¿Qué le metemos? Listo, métele personajes conocidos. ¡Pum! Sprite de Hello Kitty. Y lo logramos. El juego, de hecho, no fue un super juegazo ni un super éxito, pero hoy por hoy, por justamente ser de Hello Kitty, que es todo kawaii, que es todo este japonés cuchi del momento, y por un tema también de la cultura gamer actual, es un elemento de colección interesante. No es impagable, puedes conseguirlo hoy en eBay en $50, $60. Pero bueno, para el tipo de juego que es y para cómo está, la verdad, creo que es un buen precio. El jueguito no es mucho más esto que ven acá de pimponer pelotas en diferentes niveles contra diferentes personajes de la franquicia. Y obviamente con un cambio de diseño en el tipo de nivel. Simpático, sencillo. Sigamos con el siguiente juego en Archivo Gamer. Esta noche les traigo Gex para la Panasonic 3DO, que salió un día como hoy, un 16 de julio del año 1995, de la mano de la gente de Crystal Dynamics, que de hecho en aquel entonces estos panas usaron a Gex como su mascota dentro de su marca. Justamente porque el juego, bueno, esta versión de 3DO es muy pulida, es de los pocos juegos buenos que sacaron para la Panasonic 3DO. Yo este juego lo empecé hace años, también estaba para Windows, y fue un hitazo. O sea, este estilo de gráfica tan fluida, recuerda un montón a Donkey Kong Country y Super Nintendo. Y la verdad es que es un jueguito muy pulido, muy bonito, muy divertido, un gameplay bastante interesante. Y bueno, básicamente la trama trata de que está recogiendo unos mandos a distancia que le permiten entrar en diferentes mundos que están basados en programas de televisión. Hay un mundo de un Kung Fu, hay un mundo de tal, así que ajá. No es una trama demasiado poderosa, pero fue un juego exitoso. Tenía un montón de Excel interesantes, había un montón de humor y cultura pop de los 90 también dentro del juego. Así que bueno, si tienen la oportunidad de jugarlo, denle un chance, que Gex para 3DO está muy chévere. Y bueno, lo consiguen por ahí seguramente ya en una abandonware para Windows. Yo en mi época lo jugué en Windows 95 en CD, que es como wow. Así que bueno, me parece lindo traerlo a colación como este plataformer ultra fancy con gráficos increíbles que se ven muy reales para la época. Ay, me encanta. Gex es un buen jueguito, denle una oportunidad a Gex. Vamos a ver aquí un cambio de escenario. Bueno, y es esto también, ¿no? El tema es que cambian las mecánicas, cambian las cosas y tienes oportunidad de jugar de diferentes perspectivas el juego. Es chévere. Y está bastante cool el tema del ambientado gráfico y el tema del gameplay. Vamos a ver qué más tenemos por acá para chusmear un ratito. Bueno, lo clásico de los juegos plataformers de la época, niveles que se mueven solo, niveles con otras perspectivas. Pero bueno, pero chévere, Cambur Pintón. Bien, vamos con el siguiente juego de la noche. Y este que está acá le tengo un cariño especial. Un día como hoy, pero el año 1998, un 16 de julio, Brave Fencer Musashi para PlayStation 1 de la mano de Squaresoft. Yo este juego lo jugué como un millón de veces, pero no lo jugué realmente en, digamos, la versión completa, sino en el disco que traía la PlayStation cuando la compraba. Tenía un pana, Orlando, que la tenía, la habían comprado en PlayStation y tenía el disco de demo. Y tiene un nivel de Musashi. Y yo estaba enamorado del juego. Me parecía demasiado brutal. Irónicamente, nunca lo jugué cuando tuve la oportunidad de jugarlo. Pero bueno, básicamente este jueguito es bastante novedoso para la época. Es un action RPG en 3D. Es como que juegues Mario 64, pero echando espadazos y poderes. Y tienes toda esta dinámica muy clásica, muy Squaresoft. De manejo de HP, de MP, o en este caso es BP, que presumo que es un tipo de magia, no me acuerdo. Y es interesante, tienes puzzles, tienes que resolver cosas para hacer de niveles. La estética gráfica está muy muy bonita. Digamos, no era normal en aquel entonces ver juegos en 3D con características como este, donde el rostro del personaje tuviese ese estilo anime, y tiene ilustraciones muy muy de pingas también. Así que bueno, un día como hoy, un 16 de julio del año 1998, Brave Fencer Musashi para PlayStation 1. Algo importante del juego es que fue relanzado en el año 2000 como parte del Millennium Collection. Así que claramente, bueno, no fue un juego que pasó desapercibido. Llegó a Occidente a pesar del tipo de trama y del tipo de juego que era. Una maravilla, ¿vale? Qué lindo era la época de Squaresoft. Squaresoft hacía juegos increíbles. Ojo, no digo que Square Enix no los haga hoy en día, pero en esta época, en los 90, hubo como una proliferación loquísima de muchos juegos, de muchas cosas. Y creo que no es algo generacional, creo que también es algo vinculado a la innovación y la calidad del juego. O sea, yo cada vez que digo Squaresoft pienso en Final Fantasy, pero también tengo Musashi, ¿entiendes? O tengo otro tipo de RPG que son distintos a Final Fantasy. Así que sí, habían cosas muy lindas como Vanguard para PlayStation 1. Hermoso. Más que dicen por acá. Dice, saludos a Karima Zulia, Raines Bracho, bienvenidos Raines, que eres nuevo por acá, así que bueno, nada, un aplauso a la gente que está llegando nueva. Me dice Luismo, amo Brave Fencer Musashi, yo sí lo terminé, ahorita es carísimo, no me imagino que sí, me imagino que sí porque es un juego que marcó una época, fue un juego muy de pinga, bueno, lo incluía el disco de demos de la PlayStation, por algo era. Mira, Roberto le está conectado y me dice, tenía tiempo sin pillar un live, bienvenido Roberto. Miren, si hay gente que está conectada nueva, solamente lanzo este dato mientras hago el vivo desde el canal de YouTube y están en el canal viejo, voy a mandarles acá para que por favor vayan al canal nuevo de Shonen Games en YouTube, que es Shonen Games Podcast, y se suscriban allí, que es donde más dejamos todas las transmisiones en vivo conectadas y donde subo todas las cosas que hagamos nuevas, porque el canal viejo tuvo sus inconvenientes y bueno, lo dejamos allí como, bueno, como que está quieto. Transmito también allá, pero luego yo tumbo los videos del canal viejo para que la gente venga al nuevo. Así que estás conectado al canal viejo de Shonen Games, vente el del podcast, que aquí están todos los epics que tenemos de Shonen Games Radio. Ya vamos por el 54, por cierto. Bien, sigamos entonces con... aquí estoy. Con Retrovisión. Y el siguiente en la lista, y último y no menos importante, salió el 16 de julio del año 2021, The Legend of Zelda Skyward Sword HD remasterizado para Nintendo Switch. Bueno, la gente que lo jugó, yo lo jugué en su época, lo tengo ahí original en Wii. Este juego yo lo amé. Honestamente no me acuerdo de nada de la trama, pero yo estaba vuelto loco con todo el tema de las mecánicas que incluía, que usabas finalmente, digamos, la promesa de Wii, que te doy un control, que tú mueves y que tal, y que la sensación, que por fin lo lograban, porque antes era como que mira, yo peleo, y mueves la mano así, la venías a cualquier cosa. Y ahora aquí sí, ¿no? Aquí ponías la espada de cierta manera, ponías el escudo, la cosa, reflejabas, cargabas la energía, brutal. Este juego es increíble. Déjame apagar estos subtítulos del narrador. Es lindo porque esta versión, obviamente, aparte que es un remaster en HD para la Switch, que le da una mejor cara gráfica al juego, mucho más lindo, mucho más pulido, tenía también la opción de, con los Joy-Con, revivir todo el tema de usar el control como fue en la Wii, ¿no? Usar el control para que tú puedas mover tanto la espada como el escudo de una manera sincronizada con tu mano y con tu brazo. Y además, si quieres jugarlo portátil, le clavabas los Joy-Con a la Switch y jugabas ya con el control normal porque estaba adaptado. Entonces me parece lindo porque, digamos, si bien la experiencia de la Switch, perdón, de la Wii fue brutal y yo la amé profundamente, por ahí a veces también hacía falta un poquito el control normal, ¿no? A veces la espada costaba subir, a veces era un poquito desesperante. Quizás mi control era medio chinorri y por eso fallaban, pero bueno. Es un juego que, bueno, cuenta la... digamos, la historia primigenia de The Legend of Zelda. Aquí es donde comienza todo, aquí es donde nace todo, la espada, el peo, la leyenda que se repite, el héroe verde un millón de veces hasta el infinito. Y está muy lindo. Y de hecho, como nota curiosa, que no tiene que ver con esta versión, pero la cuento a tema personal, la versión para Wii tuvo una falla, tuvo un bug, tuvo un error. Si hacías algo en algún punto, en un nivel, ibas a otro lugar, el juego se trancaba. Y si salvabas, perdías todo el avance del juego porque no había manera de que el juego te devolviera al sitio, te dejara entrar al sitio donde estabas antes. Entonces Nintendo, me acuerdo que esta fue la primera vez que yo una consola Nintendo, bajé un parche de algo. Y estaba en la Wii Store para que bajaras el parche, así todo cutre, que aquí el parche, ya listo, lo bajo, ya. Y lo instalas y mágicamente corregía la falla del juego. Linda la versión de Wii. Traía un disquito, un CD, que ahí lo tengo también con toda la banda sonora del juego que es. Mira, una maravilla. Un aplauso a la gente de Nintendo, que si bien están matando a todo el mundo ahorita, bueno, cuando van a hacer juego y hacen música, no puedo decir nada malo de ellos. Me encanta. Vamos a ver qué dicen por acá. Conectado a Luis León. Tenía tiempo sin ver a Shonen, que un saludo. Yo cuando me enteré de la historia de Skyward Sword me quedé loco. Yo estuve vuelto un culo con la línea temporal de Zelda. Te lo explicaría, pero es muy complicada como para decir en un directo. Yo debería hacer un día de estos un episodio explicando la línea de Zelda, porque básicamente el tema con la línea temporal de Zelda es que es muy curioso porque... realmente nunca fue concebida como tal. Dijeron un día que tenemos un juego que viaja en el tiempo y tenemos como 1000 juegos, ¿qué hacemos? Listo, hagamos que el viaje en el tiempo rompa todo. Y de ahí se agarran y después fueron más o menos dándole un poquito de sentido. Pero fue un poco forzada, la verdad. Pero bueno, no digo nada. O sea, Nintendo le dio la vuelta al asunto y después trató como más o menos de respetar ese lore que armó medio a las patadas. Porque los juegos realmente no tenían vinculación más allá de que, bueno, sí, Link revivía y se supone que es otro tiempo y que es una leyenda, y que tú estás allí porque es tu destino, y bla. Pero bueno, al final el tema del juego de Ocarina del Tiempo dio la excusa perfecta para hacer bifurcaciones y líneas de tiempo, y bueno, crean diferentes universos del Zelda. Que está simpático. Zelda siempre es una maravilla. Zelda siempre es bienvenido a mi hogar, no importa cuándo, no importa cómo, no importa qué. Bien. Me encanta este juego, por cierto. Bueno, ya con esto damos por finalizado la sección de retrovisión. Y bueno, vamos ahora a publicidad, porque ajá.
Publicidad.
Y esto que ven acá, Shoninis, es Shonen Blade, que está disponible para Android de manera exclusiva en Google Play por los momentos. Y es un juego que hemos hecho todos en el Shonen Team porque es hermoso, porque nos gusta, porque está cada vez creciendo más. De hecho, esta semana vino una actualización que va a tener un montón de cambios y mejoras. Agregamos 20 niveles nuevos más y un nuevo jefe, una nueva manera de juego, 14 habilidades nuevas. Es una maravilla. Aparte, si no te gusta ahorrar inglés, ya está en español con la banderita de Venezuela, porque ajá, yo soy así. Y bueno, puedes bajártelo, jugarlo, disfrutarlo, compartirlo, ayudarnos a que el proyecto siga creciendo y que el juego siga siendo conocido por más personas. Así que bueno, tienes más de 140 niveles para que te diviertas, un montón de habilidades, armaduras y armas, además de 6 jefes que son una maravilla, un deleite. Ahí tienes a uno y tienes el primer jefe que es un super goblin. Y bueno, nada, un jueguito que le hemos puesto amor, le hemos puesto cariño y es parte de nuestro proyecto de Shonen Games. Así que ya saben, vayan a Android, Google Play y descargan Shonen Blade. Bien, bien, sigamos entonces con el EP de esta noche. Bueno, la gente que está conectada ahorita, les recuerdo que los que están entrando, que tienen tiempo sin verme, ahí dejé en los enlaces el canal nuevo de YouTube para que vayan y se suscriban al canal, que allí puedan conseguir los 50 y tantos episodios que llevamos de Shonen Games Radio y cosas nuevas que estoy subiendo, entrevistas y tal, también van para allá. Así que con eso los dejo para que hagan la tarea y se suscriban y estén activos y conectados. Tratamos de hacer los vivos, trato de hacer los vivos martes, miércoles y jueves. Generalmente me está dando una semana. Una vez por semana, en el mejor de los casos hasta 2 veces por semana, pero bueno, es un tema complicado. Pero trataré en la medida posible de conservar la hora y los días. Vamos ahora con noticias en 8 bits.
Noticias en 8 bits.
Y bueno, esta noticia ha dado un montón de que hablar hoy y es que el live action de The Legend of Zelda ya tiene a sus protagonistas. Así es, Nintendo dijo, ¿sabes qué? La película de Mario le fue muy linda, vamos a hacer otra película y vamos a hacer una película que la gente quiera y que la gente ame y que la gente diga, ¡ay, qué bello! ¡Ay, Nintendo, te amo! ¡No importa que me banees! Y así nace entonces el nuevo live action de The Legend of Zelda que va a estar, aparentemente, según la fecha, será estrenado en mayo de 2027. Así que vamos a ver qué tal está, vamos a ver cómo le va. Yo creo que Nintendo aprendió mucho de todas las problemáticas que tuvo en los 90 con la película de Mario Bros. Y bueno, después, ahora, hace unos años con la película de Mario, que mira, un aplauso, una maravilla, espectacular. Pero bueno, nada, básicamente la noticia del día de hoy es que tenemos fecha de la película, 7 de mayo de 2027, y a través de la cuenta oficial de X, antes Twitter, Nintendo anuncia a los actores que van a interpretar a Link y a Zelda respectivamente, que son Benjamin Evan Ainsworth y Bob Bragason. Ambos, me encanta mi inglés británico, ambos son actores británicos de Reino Unido. Y tienen un recorrido interesante. El chico Quark que va a interpretar a Link está en una serie llamada The Haunting of Bly Manor en Netflix. Fue la voz de Pinocho en el live action de Disney y participó en The Sandman como la versión infantil de Alex Burgess. Y la chica, reconocida por actuaciones en The Three Girls, The Jedi and Renegade en Disney Plus, y tuvo su rostro lo prestó para hacer la captura de movimiento de rostro para la versión infantil de Luna en Kingslave de Final Fantasy XV. Que, o sea, todo bien, ¿no? Pero tampoco son unos actorazos. O sea, han hecho cositas y chévere y cool. Aparte el cast, o sea, la chica es preciosa y el chico es un Link hermosísimo también. Así que, bueno, presumo que Nintendo tendrá, digamos, para que comience a lanzar las franquicias al cine y digan, coño, vamos a hacerle caso al fandom, vamos a hacer live action. Me parece que es una movida, primero interesante, y segundo, es una apuesta, no sé qué tan riesgosa. Ahorita es lo que el cine tiene como una crisis gigante de creatividad. Ahorita con la peli de Superman, todo el mundo anda diciendo que ¡ay, qué bella la peli! No la he visto todavía. Pero todo este tema de los superhéroes y las cosas que le sacaron demasiado el jugo en los últimos años, creo que ya cansó un montón, ¿no? Y que Nintendo ahora te traiga este lavado de cara del cine y te diga, epa, yo tengo juegos que son una maravilla, que tú amas, con los que tú creciste, y vamos a hacerte una película de calidad. Coño, llega un aplauso, vale, me encanta. Yo sé que al final del día le dejas ese billete, pero me parece hermoso que finalmente podamos ver, quizás, espero, ¿no? Dentro de un par de años, una adaptación digna de un buen juego. Porque yo creo que ya también ha corrido mucha agua bajo ese puente. Y un montón de empresas y en Hollywood han intentado capitalizar, digamos, sectores y nichos de videojuegos que saben que van a vender, que saben que son conocidos y no lo han hecho bien. Creo que Nintendo ha sido bastante comedido y bastante cauteloso en la manera como lo va a hacer, y creo que acá en este anuncio es porque el proyecto le tienen un montón de fe y seguramente va a estar bueno. Así que veremos qué pasa en los próximos años, veremos si Nintendo se convierte en la nueva franquicia que se va a encargar, la empresa de generar franquicias y películas y cosas de todo lo que tienen disponible. Pues sería una maravilla, la verdad. Kirby te puede dar una serie de CGI y una película espectacular también. Así que veremos qué pasa. Pero bueno, básicamente estos panas lanzaron esto. Y aquí tienen lo que está acá a la derecha de la pantalla. Es Miyamoto diciendo que, bueno, que la compra se anunciar que para la live action de Legend of Zelda, Zelda será interpretada por Bob Brackenson y Link por Benjamin Evan Ainsworth. Verga, Ainsworth, no sé decirlo. Y que tiene muchas ganas de verlos ambos en la gran pantalla. Y básicamente la fecha, como ya les dije, 7 de mayo de 2027. Gracias por su paciencia. Y sí, Link va a hablar. No va a decir, ¡yeah! Será rarísimo, además, ¿no? Que estás viendo la película y Zelda, que verga, Link, mire, viene Ganon. Un chico, es como, marico, no, habla. Igual sería gracioso. Así que vamos a ver qué tal. Este chamito tiene cara de Link, de verdad. Aunque aquí dice Luis León que no sea rubio. Pero el primer Link era medio castañón, ¿no? Medio tal. Pero tiene la pinta, tiene la cara del fito que acaba de salir del bosque Kokiri. O sea, le pones el gorrito verde y la espada y la vaina y ahí te da todo. Así que nada, veremos cómo evoluciona esto, veremos qué tal. Y esto también va de la mano con lo que hablamos hace poco de la película Mortal Kombat 2, que aparentemente también lo van a lograr, según lo que hablan, lo que dicen, lo que creen ellos, qué tal. Vamos a ver si los videojuegos ahora salvan el cine, sería maravilloso. Aquí dice Luis León, mano, ¿cuántos años tiene Miyamoto? Ese tipo debe ser de la época de los dinosaurios, ¿no? Ya Miyamoto tiene sus años, sí, ya. Yo creo que está en los 70 por ahí, seguramente. Iba a decir Luis mismo, excuse me, princess. Coño, Luis, por tú eres capitalista gringo, ¿vale? En mi época era, discúlpame, princesa. Coño, qué serie de mierda. Pero la daban en Televen, me acuerdo. La de Legend of Zelda y la de Mario, que Mario rapeaba. Era rarísimo. Pero bueno, no se lo tripeaba, era un niño y decía, ¿qué es lo que hay de esto? Listo, vamos a verlo. Uno era fiel a Nintendo cuando era chiquito, de verdad que sí. Y mira, ahora Nintendo nos demanda y nos banea y nos todo mal. Bueno, sigamos con la siguiente noticia que me pareció un poco rara y bizarra. Y si vienes videojuegos, vamos a hablarlo también esta noche. Y esto que ven acá, si no saben qué es una muñeca, la Bubu, que yo tampoco sé qué era hasta que mi hija me lo pidió instantáneamente. Y la noticia es que hay un banco en China que se volvió viral porque estaba regalando muñequitos de Bubu para la gente que abriera cuenta con ellos. El cuento es así, esto es un chisme espectacular, Hay un banco llamado Ping An Bank, que es un banco chino, y básicamente estaban buscando la manera de capturar jóvenes para que abrieran cuentas con ellos, y te dan una blind box, que son estas cajas. Estos bichos vienen en unas cajas que tú no sabes qué estás comprando. Entonces compras una vaina ciega y te traen un muñeco, esto es el coño repetido. Pero tenían, en las blind box que entregaban, eran unas versiones, digamos, exclusivas del banco. Y nada más te pedían 50.000 yuanes, o sea, casi $7.000 para que abras en la cuenta, para que te lleves un muñeco el coño esto. Y si aparte abrías, pedías tarjeta de crédito, te dan otro muñeco más. Entonces, claro, es muy loco, me parece muy raro que un banco en China, porque aparte había ahorita, o sea, en este momento hay ahorita como una crisis bancaria en China, porque digamos, el rendimiento de los bancos no es tan alto, y los bancos medianos están pariendo un montón para conseguir gente. Y que los tipos dirán, mira, ¿sabes qué? Listo, demos una muñeca de estas del coño que la gente quiere. Y que un montón de gente, porque fue una locura, o sea, se hizo viral porque había gente haciendo call y todo para entrar en el banco para que me des la cajita, porque como es un diseño exclusivo de la muñeca, aunque sea una vaina que no sabes qué dan en la blind box, la gente pues fue allá como una desquiciada a abrir cuentas y a meter casi $7.000, que no son tres lochas. Y bueno, básicamente el banco le pide que dejen por 3 meses el saldo de la cuenta sin moverlo, o sea, sin bajarlo de ese monto. Y bueno, y tarjeta de crédito y bla, y están otro muñeco. Obviamente, bueno, la autoridad reguladora financiera de China se dio cuenta y dijo, papi, aquí no puedes hacer eso. Aquí está prohibido. Así que, o sea, me estás rompiendo el mercado, o sea, me estás distorsionando el mercado. Estás trayendo un montón de gente a lo loco, porque sí, por una muñeca, justamente para que abran cuentas bancarias. Y bueno, básicamente lo prohibieron y lo quitaron y ajá, el banco ya no tiene el montón de gente haciendo cola. Pero me parece ridículamente absurdo y loco que un banco en China esté regalando muñequitos de estos para conseguir nuevos clientes. Raro. Bueno, sigamos con la siguiente noticia. Y les traigo un jueguito que vi que me pareció maravilloso y hermoso. Se llama The Longing. Y es un juego que te toma 400 días reales en terminarlo. Es una vaina rarísima. O sea, básicamente este juego no tiene ninguna meta clara. De hecho, el personaje, se lo ven en pantalla, va muy lento, no corre, no... O sea, es como una oda a la vida misma y a la paciencia. Es como que tienes que encontrar a ti mismo y decir, bueno, ¿cómo hago esto, no? Bueno, la dinámica del juego es así. Tú tienes 400 días reales para esperar a que el rey despierte, porque tú eres como un, no sé, un vasallo del rey en un reino que está dormido. Y cuando despierta el rey, si se dan cuenta, arriba está el contador, arriba de toda la pantalla, que te dice los días, las horas y los minutos y los segundos, se acaba el juego. Entonces, para poder completarlo, tienes que estar 400 días jugando o no, o sea, puedes dejarlo ya sin jugar. Y básicamente son cosas muy pasivas dentro del juego, que son como misiones muy puntuales. Algo curioso del juego es que no solamente está esto que ven ahora, puedes leer libros que están dentro del juego, reales, o sea, está el libro como si fuera una Kindle, lo vas leyendo mientras estás sentado en tu casa, la puedes decorar, puedes ir a sacar minerales, puedes pintar cositas como ese cuadrito que puso allí de la corona. Te puedes sentar a contemplar el mundo, a leer poemas. O sea, es una vaina muy rara, muy rara. O sea, básicamente es un juego completamente existencialista. Estás allí viviendo la vida misma en un mundo completamente cerrado donde la paciencia, el aburrimiento y el sentido de propósito no existen. O sea, tiene que existir la paciencia y el aburrimiento, pero no hay un propósito claro, o sea, más allá de que quieres ver el final del juego. Es curioso, pero el juego tiene 4 finales distintos. Hay un final que es, digamos, el final del deber cumplido, que es cuando realmente pasan todos los días que tendrían que pasar y el rey despierta y lo lograste, cool, tienes tu final como corresponde. Luego está el final de la libertad, que es el escape, que puedes hacerlo antes de los 400 días, pero igual tienes que tener mucha paciencia porque hay puertas, o sea, tienes que resolver acertijos y hacer como misiones dentro del mundo, pero hay puertas que se abren a las semanas o a los días. Entonces tienes que estar pendiente siempre de volver para buscar la puerta que está cerrada o para hacer algo en particular para que puedas acceder a ese final. Luego está otro, que es el de la tristeza y la resignación, que básicamente estás sin hacer nada significativo en el juego y estás esperando ahí sentado sin hacer nada, no lees, no decoras tu hogar, no picas diamantitos en el laguito este y te da un final, digamos, melancólico, triste, existencialista. Estás ahí, bueno, nada, ya está. Y hay un final secreto que es el salto de fe, que sin mucho spoiler es un lugar donde debes llegar a un sitio y lanzarte, arriesgándolo todo, para que puedas tener este final. Me pareció bastante curioso porque es una dinámica de juego completamente novedosa y completamente diferente además, ¿no? Partir de un principio donde el propósito sea ser paciente y esperar, en una era donde lo menos que hay es paciencia y todos queremos inmediatez. Me parece una oda al mundo, o sea, más que una duda, es una burra al mundo actual, donde todos estamos corriendo, todos queremos todo ya, donde todo tiene que ser rápido, dinámico, dopamina, explosiones, pa, y estos panas te dicen, ¿sabes qué? Cálmate y juega. Estos panas son un estudio alemán llamado Studio Soft, no sé decirlo, perdón, que lanzó este jueguito y ha tenido un montón de reconocimientos. Fue un finalista en el Nuevo Awards EGF en 2020. Ganó el mejor premio al mejor juego debut en Alemania también. Y básicamente lo están logrando. No son millonarios con el jueguito, pero me parece que es un concepto bastante interesante. Donde siendo este personajito aquí negro llamado Shade, bueno, básicamente te puedes tripear y lanzar estos 400 días de no hacer nada o hacer cosas dentro del juego, teniendo en cuenta que la paciencia y vivir el aburrimiento quizás es lo más clave de todo. Me parece, yo ni hoy no lo jugaría, o sea, honestamente no lo jugaría. Pero me parece hermoso que hayan este tipo de cosas cuando el mundo hoy por hoy está tan convulsionado y está tan acelerado. Dicen, papi, bájale dos, vamos a calmarnos. No hay que matar a nadie, no hay que correr, no hay que hacer tiro con nadie, esto no es en línea, esto no es nada. Esto es paciencia. Mira, esa puerta se abre en 3 días. ¿Ven en 3 días? Ah, coño, la abrí. Ah, conseguí una pista. Bueno, la pista te lleva a otra puerta. Una semana. Y estás en ese peo un montón de tiempo dando vueltas y yendo y viniendo. Me parece hermoso, me parece hermoso y curioso. Ya que los juego no es otra cosa, ¿no? No creo que lo juegue. Pero está simpático. Definitivamente está simpático. Bien, vamos con la siguiente noticia de la noche. Esta me encantó. Fan crea un Pokédex electrónico completamente funcional usando un microcontrolador, una cámara, ChatGPT y Poké API. ¿Qué es esto que está acá? Este pana que está acá se llama Abe Haskins y es conocido en YouTube como Abe Project, y básicamente es un ingeniero que trabajaba en Google y se convirtió en creador de contenido. El bicho obviamente es muy inteligente, sabe un montón de tecnología, y dijo, bueno, ¿sabes qué? Yo voy a hacer un Pokédex que funcione como corresponde. El Pokédex que tenía en Pokémon, que apuntas el animal loco ahí, que mira, pues, esto es un Pikachu, y pum, y te dice qué es y qué tiene, ¿no? Pero básicamente, como aquí en la foto, el pana logró hacer esta carcasa en 3D. Ok, ya me dejaba que se acercó mucho. Con alguna impresora 3D para dar la forma del juego de Pokémon. Perdón, del Pokédex. Luego le metió entonces un microcontrolador ESP32S3, una pantalla OLED, una cornetita, unos botones y batería. Entonces, ok, ahí tiene función. Tengo la pantalla, tengo todo. ¿Cómo funciona esto? Bueno, básicamente usó la API de ChatGPT, la versión Vision, que básicamente a través de la cámara captura la imagen, ok. Ahí, usando GPT-4, identifica qué Pokémon es, haciendo un match con la base de datos de Poké API, que es otra base de datos disponible que tiene toda la información de todos los Pokémon del mundo. Entonces, y obviamente datos curiosos y relevantes. ¿Qué es lo bonito de esto? Lucho agarró además, se hizo grabaciones, extracciones de la voz del Pokédex, del anime, y con una IA de voz replicó también esa voz. Entonces Lucho hizo todo el juguete completo. Tú agarras, escaneas puedes escanear peluches, puedes escanear juguetes, puedes escanear tarjetas, puedes escanear imágenes. De hecho, acá puedes ver cómo hay un Piplup que está aquí detrás de él en la computadora que lo escaneó. Y aquí está un Raichu que también escaneó desde la pantalla de la computadora. Entonces, básicamente lo que le hace es que te dice qué es, y a través de voz, usando la IA, te lee, o sea, te dice la información del Pokémon a través del Pokédex, utilizando el reconocimiento de voz, perdón, la IA de voz como la tenía en el anime. Entonces, es por todos lados cierto, o sea, por todos lados un Pokédex tal cual como tenían en la serie de Pokémon. El proyecto es un proyecto completamente personal. Esto no se va a comercializar, esto no se vende, esto no sé nada. Esto lo tienen ellos porque, bueno, o sea, lo hizo él porque se lo tripea, porque es lindo. Y básicamente lo que quiere es que la gente se inspire a crear cosas a través de este tipo de proyectos, porque obviamente utiliza un montón de tecnología actual, mezclándola con componentes que son accesibles para todos, ¿no? Y no tienes que ser un experto para lograr hacerlo, porque básicamente con la IA tienes una guía interesante para que puedas armar gadgets como estos y nada, tripeártelo. Está muy simpático. Dice que funciona muy bien, aunque con peluches que son medio deformados no anda, pero coño, tampoco, ¿no? Está chévere, y bueno, si quieren darse una vuelta y ver todo el video completo, pueden ir al canal de YouTube, se llama Apes Project, y ahí consiguen todo el coso del Pokédex, y muestra cómo lo arma, muestra cómo lo conecta todo, cuál fue el concepto inicial del desarrollo del proyecto, y básicamente cómo logra entonces que funcione. Ahí te muestra estas imágenes que te ve acá en la pantalla, te las muestra en el video. Demora un pelín, tiene un delay como de 4 o 5 segundos en reaccionar, en reconocer el Pokémon, pero después que lo reconoce, una maravilla. Un aplauso para este pana. Y para un tiempo invertido en nada productivo, porque no, o sea, bueno, productivo es porque él es feliz, pero digamos, literalmente no lo es. Así que, ajá. Bueno, vamos con la siguiente y última noticia de la noche, también parece curiosa, y es que hay una ley pionera en Dinamarca, el copyright personal contra el deepfake. Bueno, ¿qué pasó? Hace unos días, el 26 de junio, en Dinamarca se propuso una reforma legal que es completamente nueva en el mundo, donde le están pidiendo al gobierno que los ciudadanos tengan derechos legales sobre su voz, rostro y gestos corporales. Entonces, básicamente lo que le están diciendo es que automáticamente tú eres dueño de tu cara, de tu voz y de tus gestos. Lo cual es como que siempre ha sido obvio, ¿no? Pero bueno, ahora con el deepfake y ahora con el tema de la IA, hacía falta algún tipo de regulación que protegiera a las personas de este tipo de acciones, ¿no? Y es curioso porque lo que hacen en este caso es que te permiten accionar civilmente, o sea, una demanda civil contra una persona que está usando tu cara o tu voz o tu gesto sin tu autorización, para cualquier cosa que te, o sea, que sea hacer billete o que te perjudique. Tú vas y que mira, demandado, y te van a tener que pagar un montón de plata por andar jugando con la IA y andarlo exponiendo de alguna manera, ¿no? Que está bueno porque, ajá, hoy por hoy está como un poco descontrolado todo el tema del fake y todo el tema de cómo se desinforma en el mundo. Así que haya una acción legal también está buena. Bueno, básicamente lo que ofrece aparte de esta protección, no solamente para el público en general, para el mortal común, toda la gente que sean artistas de doblaje y hagan performance, también tienen, digamos, la posibilidad de estar protegidos bajo esta ley. Curiosamente hay una excepción y son las parodias y sátiras. O sea, puedes hacer un meme, puedes hacer un chiste y no pasa nada. Te pones ahí una cosita, lanzas tu vaina y listo. Siempre y cuando no alteres nada, siempre y cuando no malinformes, siempre y cuando o no desinformes, siempre y cuando no hagas las cosas como no son, todo va a estar bien. Si no, hay unas multas bien jugosas que te esperan y peos legales también interesantes. Esto tuvo un amplio respaldo en el Parlamento en Dinamarca y estará aplicada para finales de 2025 y principios de 2026. Y va a ser el primer país europeo, Dinamarca, en que va a reconocer los derechos de identidad personal como propiedad intelectual. Entonces, esto marca un precedente completamente increíble en cuanto a los avances legales y la IA y cómo funciona el mundo actual. O sea, estaba bien impensar a hablar hace unos años y hoy estamos hablando de que, mira, sí, de mi cara y yo, lo que yo soy en esencia legalmente es mío, ¿sabes? O sea, no puedes usar, no puedes hacerlo. Hace poco vi a una actriz de doblaje llamada Cristina Hernández, que es la que hace la voz de Carcaptor Sakura y hace un montón de voces de anime. Yo la amo, ella es hermosa y es increíble. Y me acuerdo, perdón, y parte de lo que ella hablaba en la noticia, y decía que están buscando en México proteger a los actores de doblaje. Porque obviamente, digamos, con todo este tema, que lo hemos hablado también un montón de veces en otros EPI, se crea una controversia gigante con el tema del uso de la IA y las posibilidades laborales de otras personas, ¿no? Entonces, este tipo de leyes de alguna manera protegen a estos trabajadores, a estos artistas, a estos dobladores, a estos actores de doblaje, porque si bien no va a ser ilegal que hagas un doblaje con IA, al final sí es ilegal que aproveches y explotes la voz de la persona sin darle una remuneración correspondiente o algún tipo de consideración hacia su trabajo y hacia lo que es. Entonces, bueno, me parece que es justo y necesario que este tipo de cosas empiecen a pasar, empiecen a aparecer, porque la verdad es que si no, nos vamos todos a la chingada. Y no es la idea tampoco. Mira, conectado Rubén Daza de Santiago de Chile. Rubén, buenas noches, ¿cómo estás? Hoy en un EPI de Shonen Games, un miércoles, un EPI no muy largo, va a ser este EPI. Armé el guión medio de las corridas y me faltaron algunas cosas, pero bueno, va a estar simpático. Está condensado, tiene amor, tiene noticias, tiene información, tiene videos. Y ahorita, en la siguiente sección, porque ya terminamos con las noticias, vamos con Archivo Gamer. Les traigo dos joyas de los 90 de PC que son, mira, una maravilla. Un aplauso para mí por estas joyas de juego. Ahora sí, sin mucho más que agregar, vámonos ya mismo a Archivo Gamer.
Archivo Gamer.
Bien. Uf, no cambié la imagen, perdón. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué es esta joyita? Bueno, estos joyos los amo, ¿no? Yo aquí vengo a hablar de las cosas que me gustan. Este jueguito salió para DOS, para Windows y para Linux en el año 1996. Se llama Abuse, o Abuse, así lo decía yo con esta carajito. Y básicamente, esta parte vamos a adelantarla. Si lo ven, es un plataformero muy, muy, voy a decir estilo Metroid. Si bien no tienes un mapa de una cosa y son niveles que tú completas y avanzas, hay un montón de cosas secretas, hay un montón de elementos que puedes interactuar con el arma. Y creo que lo hermoso de este juego y lo bonito es que mezclaba tanto el uso del teclado como del mouse, cosa que no era muy común en esa época en este tipo de juegos. Entonces, evidentemente, como se pueden dar cuenta, tienes tu botoncito ahí como Doom, que me encanta, rojito con verde. Y el personaje, bueno, va a través de un nivel disparándole a cuantas cosas se mueva, a paredes, a aliens, a portales, a todo lo que haya. Es un jueguito bien interesante, con una tónica bastante oscura. Recuerdo un montón a juegos como Alien 3 en Super Nintendo. Pero está de pinga, está de pinga. El muñeco puede correr más duro, tiene diferentes cambios de armas, vas agarrando balas. O sea, es como un platformer fancy, oscuro y bastante bien optimizado para la época que corre en las compu de ese entonces. Este juego salió, como les dije, en el año 1996, fue hecho por la gente de Crack.com. Y si bien fue un juego bastante interesante, fue un juego con bastantes repercusiones en la época, la empresa quebró. Lamentablemente, al poco tiempo de haber salido, quebró. Y decidieron que el juego sería código libre. O sea, lanzaron el código del juego. Y eso hizo que hubiesen ports para Linux y para Mac de manera muy temprana. Porque en aquel entonces, si recordarán, en los 90, Windows tenía todo el monopolio comercial de videojuegos. O sea, Linux ni no tenía ni siquiera fundamento tener un videojuego en Linux. Y Mac también era bastante limitado por el tipo de CPU que usaban los computadores Mac. Así que bueno, me parece lindo. De hecho, en los 90 el juego usó como benchmark de parte de Linux, porque justamente lo corrías, un juego que se veía de ping en la época, en tu máquina Linux, y decías, mira, te corres, mira, Linux también es como Windows, está chévere, es lindo, es hermoso. Y bueno, nada, quería traerles este jueguito esta noche, que me parece bastante lindo, bastante nostálgico. Es bastante difícil, debo decir, me costó un montón avanzar en el juego en su momento, pero es bastante simpático también. Me acuerdo que cuando este juego yo lo jugué, mi papá me regaló un disco que compramos, llamamos a un tipo en la prensa, y el tipo me vendió un CD de combos que tenía 42 juegos. Y era como, mierda, 42 juegos en computadora, un solo disco, sí, un solo disco. Y estaba Abuse, estaba Descent, estaba Toshinden, hay un montón de juegos de compu de la época, y fue hermoso, fue lindo poder tener toda una librería de juegos en un solo CD. Todos para DOS, muy pocos para Windows. Este corría de hecho en DOS. Así que bueno, nada, me pareció lindo este jueguito, Abuse del año 1996 para Windows, Linux y Mac. Bien, vamos, aquí me dice Rubén Daza, es bueno que comiencen a regular todas las nuevas tecnologías porque están volviendo locos, lo que están sacando esas tecnologías, por ejemplo, lo que está haciendo Ubisoft con sus derechos. Bueno, lo Ubisoft es otra historia porque ajá, ya es un tema de ellos legales. Pero el tema de la IA sí me parece importante, que lo digo casi que en todos los episodios, me parece traer a colación noticias o info sobre la IA, porque justamente pasan muchas cosas muy rápido y hay demasiados cambios en el medio. O sea, si yo comparo hace un año a la actualidad, la curva de crecimiento ha sido brutal, ha sido enorme, ha sido exponencial. Entonces sí, me parece que está bueno que empiecen a tomarse acciones y a bajarle un pelín al acelerador, porque va a ser complicado más adelante. Bueno, vamos ahora al último juego de la noche y cerramos este API por hoy. Esto que está acá, Shunichi, este juego yo lo amo. Este juego, mira, un aplauso antes de que arranque. Este juego se llama MDK o MDK, salió en el año 1997 de la mano de la gente de Shiny to Animans, la gente que hizo Edward Jim, y corría para DOS y para Windows. Es un shooter en tercera persona que tiene algunos tintes de FPS y también tiene acción táctica. Es brutal, es un juegazo. De hecho, esto que ven acá, yo sé que se ve como el culo ahorita el 3D, pero para aquel entonces el juego corría así de fluido y no hacía falta que tuvieses ningún tipo de tarjeta de video. O sea, lo que tuvieses en tu compu, te lo corría así. Yo corría esto con un Celeron 400 con 32 megas de RAM y corría, mira, espectacular. El juego, pues, se pueden dar cuenta, bueno, el personaje es como un futuro distópico bien loco. Es muy raro. Al principio, no sé si vieron que había como un coso de energía que tenía patas y corría para que tú lo comieras. Y tiene un montón de referencias muy graciosas. Es muy bizarro, pero es muy buen juego. El gameplay es espectacular. Y bueno, lo hermoso de este juego, aquí estamos en la parte del backroom, es que, bueno, aparte de que tienes, como les mostré ahorita, el tema del arma para que dispare, normal, este juego en tercera persona, tienes también este modo FPS, que es un modo donde tú apuntas, donde tú tienes un zoom. Era muy novedoso para la época. Mucho, mucho, demasiado. O sea, no había un juego como este. Y que fuesen tan optimizados, que no eran tan bien tampoco. Entonces, me parece lindo. Me parece un juego que vale la pena destacar. Porque es un juego que básicamente forma parte de la historia de PC Gaming de los 90. Y bueno, el paracaídas era espectacular. Y realmente, aunque no lo parezca, con teclado, es muy fácil de jugar. Es muy fluido, mucho. Cosas curiosas de este juego es que nunca nadie supo qué significaba MDK y los creadores decían todo el tiempo cosas diferentes. Decían Murder, Death, Kill, que es básicamente todo vinculado con asesinato, o Mission Delivery Kindness, como que bueno, haz la misión con cariño, con ternura. Y si no, decían Max, Dr. Hawkins y Kurt, que son los tres protagonistas. Pero realmente nunca nadie supo con certeza qué significaba MDK. Bueno, ¿de qué trata? Tú eres Kurt Hectic, que es este pana que está acá disparando. Eres una especie de antihéroe, tienes un traje espacial de combate, que lo ves allí todo negro, todo fancy, con su paracaídas, con sus vainas, con sus bombas. Y básicamente lo que tienes que hacer es frenar la invasión de la Tierra por parte de unos aliens que vienen claramente a conquistarlo todo y a destruirlo todo, llamados Minecrawlers, que son unos aliens industriales, como un negativo explotar para que trabajes para ellos. Lo hermoso, como les dije, bueno, básicamente, déjame ver si puedo mostrarles el ataque del Bones. Ahí está, él lo va a lanzar. Esto es hermoso. ¿Vieron que agarró la cabeza de un perro? Bueno, aquí va a atacar el tanque con eso que agarró ahorita. Y este perro va volando con esta nave, que no tiene ni sentido. Y le lanza un montón de bombas al tanque. Y vuelve todo mierda. Es muy gracioso. Bueno, ahí como que lo operó el tanque, me parece. No lo logró el coso. Pero bueno, es un juegazo. Es un juegazo y es hermoso. Aquí me pregunta Prime de qué es el juego. Se llama MDK. Te lo pongo acá en el chat para que lo tengas a la mano. Y seguramente pueden correrlo. Ahora si quieren jugarlo en compu, con el DOS Box, que es un emulador, seguramente corre perfecto. Y lo corres directamente en un navegador. Y estos juegos están posiblemente como Abandonware, que son estos juegos que ya no importa los derechos y puedes jugarlo sin problema. Igual date una vuelta en internet y verlo, pero es un tremendo juego. Curiosamente, el MDK2, que nunca lo jugué, no dicen que no fue tan bueno como este. Y de hecho, en buena parte lo decían porque la empresa la compró BioWare, hicieron algo no tan novedoso y no tan brutal como la primera entrega, que, como les digo, fue algo importantísimo en esa época. Luego acá comentarios. Me dice Luismo, marico, yo amé MDK. Todos amamos MDK. MDK fue un juego increíble. Yo lo conocí en la revista de los 90 llamada CD Sun. Traía un CD de demos y estaba el primer nivel en el CD. Y cuando el juego completo fue, no joda, horas y horas de emoción y felicidad. Dice Luismo, fue de las primeras vainas en 3D que jugué en PC. Bueno, es que era la época, o sea, año 97... si bien ya habían de antes juegos en 3D en PC, juegos con esta fluidez, juegos con este rendimiento, este estilo, la verdad es que no tengo ahorita el registro de ninguno. O sea, habían juegos brutales en 3D, pero no era tan fluido, requería la tarjeta de video, requería esto, y aquí la verdad es que esto corría en lo que sea. Así que mira, una maravilla para la gente de MDK, que hicieron un tremendo juego. Me dice acá Illich que ese juego estuvo para la Dreamcast, que le parecía bello. Coño, nunca lo jugué en Dreamcast. ¿Qué bola? No sabía que estaba para la Dreamcast. Nunca lo jugué, nunca lo vi. De haberlo visto, lo hubiese jugado. Creo que hubiese sido interesantísimo probar el control de Dreamcast con este juego. A mí me lo noto cuando me jubile y tenga el tiempo para jugar. lo pillo en Dreamcast y lo juego a ver qué tal está. Así que bueno, Shoninis, nada, ya con esto cerramos el EPI de esta noche. Muchas gracias a todos por estar, muchas gracias a todos por conectarse, pero como siempre, antes de irnos, les dejo por acá otra vez los canales y las redes para que se conecten. La gente que está conectada en el canal de YouTube, en Shonen Games, en el de toda la vida, les pido porfa que si pueden, también se afilien a este canal nuevo que es Shonen Game Podcast, donde estoy subiendo todas estas cosas. Porque bueno, básicamente el canal viejo sufrió... No sé, pasaron cosas en el canal viejo y aunque está funcionando y puedo subir cosas, no puedo monetizar, no puedo hacer nada y el alcance es bastante limitado para la cantidad de seguidores que hay. Así que bueno, nada, les dejo por acá las redes sociales, les dejo por acá el Discord. La gente que está llegando ahorita nueva, si pueden vayan al Discord y entran al servidor. Ahí está toda la comunidad, siempre hablamos, ponemos memes, ponemos noticias. Está bueno, es divertido. Es una comunidad bastante sana y bastante divertida, así que nada, ampliamente recomendada la comunidad Shonen Games en Discord. Y bueno, nada, yo iniciaré entonces hasta la próxima oportunidad. Espero verlos mañana, no prometo nada, pero bueno, veremos cómo va todo. Bye bye.